El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Hola, buenas tardes. Yo soy Javier Valentín, redactor de información de la oficina de prensa del Recinto Universitario de Mayagüez, su antes, ahora y siempre colegio. Bienvenidos a Foro Colegial, su revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Un placer estar con ustedes. Me encuentro en sustitución de la doctora Mariam Lumín Rosa Vélez, directora de nuestra oficina de prensa desde la Sultana del Oeste, cura del prócer Eugenio María de Hostos. Gracias por su sintonía. Hoy tenemos un programa de mucho interés. Nos acompaña la doctora Mirna Comas Pagán, profesora del Departamento de Economía Agrícola del Servicio de Extensión Agrícola del Recinto Universitario de Mayagüez. La doctora Comas Pagán nos hablará sobre una importante subvención para agricultores que ya tiene unos resultados extraordinarios y que se titula el Proyecto de Agricultura Urbana. Saludos, doctora Comas Pagán. ¿Cómo se encuentra?
Muy bien. Saludos, Javier. Es un placer estar contigo en esta ocasión. Y igualmente. Gracias por la oportunidad que nos brindan de hablar de este proyecto.
Sí, pues profesora, hábleme sobre esta subvención que ya ha tenido unos logros significativos.
Sí, mira, Javier, el proyecto educativo de agricultura urbana y de pequeños agricultores con sistemas de túneles es un proyecto que surge como un acuerdo de colaboración entre el Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura Federal y el Servicio de Extensión Agrícola del Recinto Universitario de Mayagüez. Este proyecto fue aprobado para el 2017 y contemplaba una subvención de $191,000. El objetivo del proyecto era desarrollar material educativo y distintas actividades educativas para promover la agricultura urbana, principalmente en la zona metropolitana, pero también trabajar con pequeños agricultores que habían sido incentivados con la práctica de conservación de sistemas de túneles del Servicio de Conservación.
Profesora, ¿me puede decir a cuántos agricultores estamos hablando y cuáles fueron las zonas que principalmente se impactaron?
Sí, mira, en términos de pequeños agricultores que habían sido incentivados con sistemas de túneles, nosotros estuvimos visitando 36 productores a través de toda la isla. Esto incluía agricultores de la zona de Arecibo, de San Juan, de Caguas, de la zona montañosa, de Mayagüez, de Ponce. Nosotros visitábamos estos agricultores y le proveíamos asistencia técnica. Además, le ayudábamos a establecer redes de mercadeo con supermercados, restaurantes y agricultores que participaban del mercado familiar. Adicional a atender a los pequeños agricultores, también asesorábamos grupos comunitarios en cómo ellos se podían organizar para crear comunidades agrícolas y de esta forma beneficiarse de fondos y de asistencia técnica de las agencias bajo el Departamento de Agricultura Federal. Para poder ofrecer esta asistencia técnica, en el proceso desarrollamos 6 guías que están disponibles en la página de internet del proyecto. La primera guía tiene que ver con huertos comunitarios. Esta guía la trabajó el doctor Germán Ramos. En la guía de huertos comunitarios se presentan las diferentes modalidades de huertos que podrían estar organizando las comunidades, porque muchas veces vemos el huerto como un lugar para producir alimentos, pero el huerto también se puede convertir en un lugar para hacer ejercicio. Se puede convertir en un lugar para compartir, para terapia. Se puede convertir en un centro de intercambio social. Se puede convertir en un centro educativo. Entonces, a través de la guía se le presenta las distintas modalidades para que los grupos comunitarios decidan qué tipo de huerto ellos quieren establecer o combinación de huertos. Hay otra guía que se llama la Guía de Comunidades Agrícolas. Esta guía la trabajó el doctor Robinson Rodríguez Y en esta guía lo que buscamos es que las comunidades se organicen. Le decimos cómo se deben organizar para que tengan ese fin agrícola. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos federales en términos de números de registro que hay que sacar y dónde se deben registrar para poderse beneficiar de los programas federales? Y entonces ahí el compañero Robinson Rodríguez pues le dice paso a paso qué deben hacer para lograr ese fin. Tenemos la caja de herramientas de agricultura urbana, que es una guía que estuve trabajando. En esta caja de herramientas yo le digo a los individuos y a las comunidades qué recursos técnicos y financieros hay disponibles si tú estás pensando planificar un proyecto agrícola en la zona urbana. ¿Quién te puede ayudar? Pues entonces ahí le digo qué agencias pueden brindarle ese asesoramiento técnico para lograrlo. Si tú vas a adquirir terreno, ¿quién te puede ayudar a adquirir terrenos en la zona metropolitana? Si tú necesitas dinero para adquirir ese terreno, ¿quién te puede dar el financiamiento? Entonces los voy llevando paso a paso en ese proceso de establecer el proyecto, diciéndole quién te puede asesorar y quién te puede dar la ayuda financiera. Adicional a esta, trabajé una guía que se llama Planificando mi finca, la cual nos dice cómo hacer un estudio de viabilidad tomando en consideración el desarrollo de la idea, el análisis conceptual, el estudio de viabilidad del mercado, el estudio de viabilidad técnico, el estudio de viabilidad ambiental y el estudio de viabilidad financiero, hasta llevar las personas a que puedan redactar su plan de negocio. Y esta guía va acompañada de otra guía que se conoce como Guía del Agroempresario, donde le presento un bosquejo de cómo preparar un plan de negocio. De hecho, esta guía ha tenido mucha demanda. ¿Por qué? Porque a raíz de los huracanes Irma y María han aumentado los programas de emergencia. Y muchos de estos programas de emergencia les requieren a las personas que presenten planes de negocio. Entonces, están utilizando esta guía bastante. La demanda que tenemos por la publicación es muchísima. Pero la misma también está disponible en la página de internet del proyecto. Y la última guía que trabajamos es una guía que se trabajó en conjunto distintos especialistas del Servicio de Extensión Agrícola, que se conoce como la Sistemas de Túneles, Guía para la Construcción, Manejo y Producción Sustentable. En esta guía, el ingeniero Eric Irizarri trabaja lo que tiene que ver con las estructuras para establecer sistemas de túneles. El doctor Daniel Bird nos habla de cómo manejar los suelos dentro de estos sistemas. La doctora Ermita Hernández nos habla sobre qué cultivos son apropiados para estos sistemas de túneles. La profesora Wanda Almodóvar nos habla de las enfermedades más comunes en los sistemas de túneles. La profesora Ada Alvarado nos habla de las plagas más comunes en los sistemas de túneles y esta servidora habla de los registros que se pueden utilizar para estos tipos de sistemas.
Profesora, cuando estamos hablando de sistemas de túneles, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Mira, estos son unas estructuras tipo un bráculo que por su forma aparentan ser un túnel. Entonces son estructuras que en Estados Unidos se utilizan mucho en época de invierno porque es una práctica de conservación que ayuda a la producción aun cuando hay nieve. En el caso de Puerto Rico, estas estructuras han sido adoptadas principalmente por sus beneficios en épocas de lluvia. Muchos de los cultivos que se siembran en estos sistemas son hortalizas. Las hortalizas son bien vulnerables a la humedad, a la lluvia, y tienden a desarrollar muchos hongos, virus, enfermedades. Entonces, utilizando estos sistemas, tenemos más control de esta situación, lo que nos facilita tener producción aún en época de lluvia.
Ah, muy bien. Así que pueden sacar provecho a la lluvia que cae aquí en el área oeste, pero para beneficio de la agricultura.
Eso es así, porque entonces muchas veces estos sistemas de túneles están acompañados de sistemas de recolección de agua. Entonces, eso permite almacenar el agua y utilizarla proporcional a lo que necesitan las plantas que están sembradas dentro del sistema.
Así que toda esa subvención se ha utilizado para hacer todo esto.
pues se ha utilizado para hacer estas publicaciones. Además, hicimos 10 videos donde están, estos videos están relacionados con las publicaciones, y eso permite que las personas tengan una idea más clara de lo que incluye cada uno de los de las publicaciones, y así decidir cuál es la publicación que quiere que más se atempera a sus necesidades. La subvención también incluía que se iban a adiestrar a los agentes agrícolas del Servicio de Extensión Agrícola en todo este material educativo. Se han hecho múltiples adiestramientos a los agentes agrícolas. Cada uno de ellos cuenta con la capacitación y cuenta con publicaciones disponibles para poder brindar el asesoramiento técnico que requiere la clientela.
Profesora, pues entonces este servicio no estaba restringido solamente, o no está restringido necesariamente a los estudiantes de ciencias agrícolas, sino también a la comunidad externa, que son agricultores y agricultoras que tienen sus espacios de siembras y de cosechas.
Eso es así. El servicio de extensión agrícola, trabajamos con la educación no formal, y nuestros estudiantes son los agricultores, son los líderes comunitarios, son los jóvenes 4H, son las amas de casa, es el público en general. En este caso, nuestra clientela es agricultores y líderes comunitarios que se pueden estar beneficiando de estos programas federales.
Muy bien. Profesora, en estos proyectos que usted ha trabajado, ¿cuál ha sido la recepción que ha recibido por parte de estas personas, agricultores y agricultoras, que se han beneficiado de ese proyecto que ustedes tienen?
Pues mira, primero voy a comenzar con los agentes agrícolas. Nosotros hicimos un cuestionario para evaluar los beneficios que ha traído este proyecto para el trabajo que se hace en el Servicio de Extensión Agrícola. 28 agentes agrícolas hasta el momento han contestado ese cuestionario y han expresado que este material ha sido bien útil para el trabajo que ellos realizan en el campo. En términos de la clientela, en las visitas que hacemos a los agricultores, por ejemplo, los agricultores que tienen los sistemas de túneles, pues ellos están muy agradecidos porque le hemos llevado material técnico que le ayuda a ellos a desarrollar mejor sus empresas, pero también hemos colaborado con ellos estableciendo redes de mercadeo, que es una de las grandes limitaciones que ellos tienen. Entonces, en ese proceso, en la parte técnica, los hemos asesorado de qué cultivos son los más convenientes para establecer, cuáles son las plagas, cómo manejan las plagas, cómo rotan cultivos, cómo manejan el agua en esos sistemas. En la parte de mercadeo, pues le decimos quién le puede comprar el producto, los hemos orientado en cómo pueden tener la certificación de agricultor orgánico y los conectamos con las agencias que tienen que ver con estas certificaciones. También le hablamos de las agencias como Agricultural Marketing Service, que es una agencia que no está en Puerto Rico, pero que ofrece ayuda a los agricultores para que establezcan redes de mercadeo. O sea que en esa parte ellos han mostrado que están bien contentos y bien satisfechos con el trabajo. En términos de los líderes comunitarios, pues hemos logrado que parte de estos líderes comunitarios hayan presentado propuestas, no solo aquí en Puerto Rico, sino propuestas a nivel de Washington, como es el caso de Centro Paso, que presentó una propuesta para la Oficina de Agricultura Urbana e Innovación Agrícola en Washington, una oficina que se creó en el 2018 en Washington. Pues ya la gente de Puerto Rico está accediendo a solicitando fondos de esta agencia. Y lógicamente tenemos varios agricultores y grupos comunitarios que están solicitando la práctica de sistemas de túneles del Servicio de Conservación de Recursos Naturales.
¿En qué página pueden acceder a esta información?
En la página de Agricultura Urbana UPRM.
Ah, muy bien, ahí pueden conseguir toda esa información. Entiendo que ahí están los videos también.
Sí, están los videos, están las publicaciones, hay fotos de nuestros agricultores, hay información de contacto de todos los que trabajamos en el proyecto. Es importante resaltar que en este proyecto nosotros hemos envuelto estudiantes no solo de la Facultad de Ciencias Agrícolas, sino que tuvimos una estudiante espectacular, Nachalis Rivera, estudiante de Ingeniería de Computadoras de Recinto.
Qué interesante, Ingeniería de Computadoras con Agricultura.
Sí, Nachalis estuvo a cargo de desarrollar la página completa de la página. Y estamos, bueno, todo el que visita la página dice, es que está tan bien estructurada y tan bonita, tan visual. Pues eso fue obra de una de nuestras estudiantes.
Qué interesante. Y qué bueno, ¿verdad?, que tanta gente esté teniendo interés por la agricultura y que ustedes le puedan proveer esa ayuda. Profesora, vamos a hablar de los planes de negocios, porque eso es bien importante a la hora de cualquier agricultor necesite solicitar fondos para lo que sea. Si me puede explicar brevemente lo que es un plan de negocio y por qué está importante.
Sí, mira, los planes de negocio son bien importantes, no solo para buscar financiamiento. El plan de negocio es una herramienta para el empresario tomar decisiones con respecto a su negocio. Este plan de negocio le ayuda a visualizar las oportunidades, los riesgos, las amenazas, le ayuda a visualizar sus fortalezas, sus debilidades y le ayuda a planificar la siembra o la crianza de animales y ver el mercado potencial para su producto. Además, el plan le ayuda a identificar sus obligaciones como empresario agrícola. Entonces, eso es desde la perspectiva del empresario o del agricultor o del líder comunitario. En caso de que la persona necesite financiamiento o esté buscando algún programa de incentivo, pues entonces, ¿qué información es importante para esa institución que te va a proveer el financiamiento o te va a dar la subvención? Para esa persona es importante saber quién está solicitando. Por lo tanto, el plan de negocio te provee para que tú brindes información sobre la organización que tú representas. Quieres saber quién es el representante de esa organización, cuánto conoce de este negocio, cuánto sabe de administración, qué es lo que quiere hacer esta persona. Quieres saber con qué recursos tú cuentas. ¿Tienes terreno, tienes capital, tienes estructura, tienes facilidades de infraestructura? ¿Qué tú tienes? ¿Con qué tú cuentas para desarrollar el negocio? ¿O qué tú necesitas? Entonces, te dice, en términos ambientales, ¿qué retos tú tienes? ¿Con qué leyes tú tienes que cumplir?
Importante.
En términos de mercado, porque tú vas a establecer una empresa, ¿a quién le vas a vender el producto? ¿Qué quiere el mercado? ¿Cuál es el segmento del mercado que vas a atender? ¿Cuál es el mercado meta? Ese mercado potencial, descríbemelo. Y en términos de financiamiento, tenemos que ver si este negocio tiene el potencial de generar suficientes ingresos para repagar la inversión que se va a hacer,
claro,
y continuar su operación. Eso en grandes rasgos es lo que va a estar incluyendo el plan de negocio, contestando esas preguntas. Lógicamente, en la guía que les estoy presentando, le presento el bosquejo de qué debe incluir, pero le incluyo la guía de qué se debe escribir en cada uno de estos espacios y les hablo de lo que debe estar en el anejo, porque, por ejemplo, si yo voy a presentar un plan de negocios para financiamiento, debo demostrar que tengo algún tipo de tenencia legal de la propiedad. Entonces, en los anejos debería ir algún documento que demuestre la tenencia legal, como son las escrituras, contratos de arrendamiento, contratos de usufructo. Si digo tengo un mercado potencial en supermercado, pues debería aparecer alguna carta de intención,
claro,
de ese supermercado diciendo que te voy a comprar el producto. Si voy a utilizar estrategias de promoción, como podría ser crear una página en línea, pues debe aparecer evidencia de la creación de esa página en línea. Entonces, eso iría en los anejos. Pero con la guía yo los llevo pasito a pasito para que puedan completar ese plan de negocio. De hecho, tanto la guía de Planificando mi Finca como la guía para el agroempresario, esos dos documentos se utilizan, yo los utilizo en mi curso de estudio de viabilidad para empresas agrícolas, prácticamente el libro de texto del curso, pero también compañeros del Departamento de Economía Agrícola lo utilizan para los cursos de administración de fincas y tenemos varias instituciones educativas fuera del sistema de la UPR que han solicitado autorización para adoptar estos documentos para diferentes cursos. Así que realmente ha tenido mucha aceptación, estos documentos han tenido muchísima aceptación.
Muy bien. Profesora, ya esta subvención ya cumplió su objetivo, ¿falta algo por hacer o qué proyectos tiene en el futuro?
Mira, en términos de la subvención, pues terminó en diciembre del 2021, luego de los terremotos, de los huracanes, de la pandemia, que todo esto vino trayendo atraso a la implantación del proyecto, pero la realidad es que la iniciativa no muere aquí. la iniciativa se continúa en el servicio de extensión agrícola con los agentes agrícolas. En términos de los agricultores, de los pequeños agricultores, todos los agentes agrícolas de los municipios donde visitamos estos pequeños agricultores hicieron conexión con estos agricultores y son parte de su clientela. En términos de los líderes comunitarios, pues también continúan siendo clientela de nuestros agentes agrícolas y tenemos tres agentes agrícolas en la zona metropolitana: el agrónomo Gustavo Rodríguez, que atiende Cataño y Bayamón, el agrónomo Luis Genaro Sierra, que atiende San Juan, y el agrónomo Pablo Jiménez, que atiende Trujillo Alto y Carolina y Carolina. Estos tres agentes agrícolas continúan trabajando de forma intensiva lo que es agricultura urbana. Y entonces ellos colaboran ahora con el Servicio de Conservación de Recursos Naturales, que nombró al agrónomo Edric Bajero como persona a cargo de desarrollar la agricultura urbana, de promover los incentivos de conservación para agricultura urbana en Puerto Rico. O sea, todavía continúa el trabajo colaborativo sin esa subvención, porque es parte de nuestras responsabilidades en el servicio de extensión agrícola continuar proveyendo asesoramiento técnico. Y para todas las personas que nos escuchan a través de este foro, es importante que sepan que toda la información está disponible en la página del Proyecto de Agricultura Urbana UPRM y que ustedes pueden accesar las publicaciones y también se pueden comunicar con nosotros para aclarar dudas, preguntas y ver cómo también nosotros le podemos ayudar.
Así que a través de esa página las personas pueden buscar información si están en esos planes, si desean iniciar algún proyecto también. Es cuestión de acercarse a ustedes porque ya después que haya esa entrevista o esa comunicación, entonces esa persona puede ampliar, ¿verdad?, a expectativas mayores en su proyecto.
Eso es así. El gobierno federal tiene múltiples proyectos de los cuales nos podemos beneficiar. Limitaciones que hemos tenido es que muchas de las publicaciones están en inglés. Por ejemplo, la publicación que trabajamos de la Caja de Herramientas de Agricultura Urbana, el gobierno federal tenía su caja de herramientas de agricultura urbana en inglés. Y cuando la leímos, ellos tenían muchas agencias que no están en Puerto Rico y a las cuales nosotros no podemos accesar. Entonces, modificamos la caja de herramientas para incluir agencias estatales y federales que pueden ayudar a las personas en Puerto Rico a establecer y desarrollar su negocio agrícola.
Sí, porque profesora, quizás por la barrera del idioma, quizás muchas personas que se limitan o no se atreven a buscar este tipo de ayuda.
Eso es así. Entonces, no solo esto, o sea, nosotros tenemos varios proyectos en el Servicio de Extensión Agrícola que van encaminadas a ayudar a estas personas. Por ejemplo, trabajamos también con la doctora Alessandra Gregory y con el profesor Roberto Rigau. Estamos trabajando en un programa para agricultores socialmente desventajados y uno de los trabajos que estamos haciendo es una guía de recopilación de información para preparar propuestas para el gobierno federal. Entonces, le estamos haciendo la guía en español para que las personas sepan qué información es la que se le va a requerir para hacer la propuesta. Y ya el profesor Roberto Rigao está trabajando en cómo ayudar a la persona a redactar la propuesta.
Ah, muy bien. Mire qué interesante. Ahora ya hemos avanzado en tantos pasos que pueden beneficiarse las personas, ¿verdad? Aquellos agricultores y agricultoras que deseen expandir su proyecto o darle más luz o experimentar con un nuevo proyecto de siembras o de cosecha. Profesora, ya pues estamos ya a punto de terminar, pero le felicito por esta subvención y también por estos logros que han tenido y que han sido visibles, porque pareciera que no son visibles, pero son visibles. Están llegando a las comunidades desventajadas. El recinto se está trasladando a lugares fuera de Mayagüez, incluso que me habló usted de proyectos tan lejos como en Río Piedras y en Trujillo Alto. Y eso también implica una movilización de profesores, estudiantes, expertos, ¿verdad? Que también han tenido en contra el asunto de los temblores, los huracanes, la pandemia que nos ha restringido tanto y frente a todo eso, ustedes han seguido hacia adelante.
Bueno, de hecho, Javier, nosotros estamos a través de toda la isla e invitamos a las personas a que visiten nuestras oficinas del Servicio de Extensión Agrícola. Tenemos unas 40 oficinas, pero desde todas las oficinas se atiende todos los municipios de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra. Tenemos a la compañera Hilda Bonilla que atiende estos municipios. Y entonces es importante que sepan que nosotros somos, el recinto universitario de Mayagüez es el centro universitario más grande que tiene Puerto Rico. Y estamos en todo Puerto Rico. Eso incluye, como te dije, las islas, municipios de Vieques y Culebra, pero también incluye Utuado, Ajunta, el centro de la isla, que muchas personas no quieren llegar hasta allá porque se le hace difícil la carretera. Nosotros tenemos personal de nosotros trabajando en estos municipios para beneficio de las comunidades. Y somos ese enlace entre la universidad y la comunidad.
Profesora, le deseo mucho éxito en los futuros proyectos que emprenda. Muchas gracias a la profesora Mirna Comas Pagán por esta entrevista. Le deseamos todo lo mejor. Y no tenemos tiempo para más. Por el momento nos despedimos hasta una próxima ocasión. Este es su programa Foro Colegial desde Mayagüez, cuna del prócer Eugenio María de Hostos. Les habló Javier Valentín en sustitución de la doctora Marian Ludín Rosabeles, directora de la Oficina de Prensa del Recinto Universitario de Mayagüez. Pasen todos muy buenas tardes.
Hasta aquí Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la oficina de prensa del colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.